Pero es tan fácil decir ese es el diablo. Y tan difícil decir con conciencia ese soy yo. Puede ser que los hermanos, muchos hermanos quizás nuevos o de poca comprensión en esto, hayan visto esto esta semana como el diablo. No me hayan visto como lo que somos. El tifón bafómico es la representación de un elemento que está cristalizado en la creación de una persona. Es la reflexión de Dios en nosotros. Es la mezcla de los diferentes mercurios de toda una creación. Por eso esto nos lleva a la reflexión a nosotros de saber que si continuamos haciendo un trabajo mal, no podemos hacer más que ir mejorando la figura a este Señor. Es el momento en que se nos quite de la cabeza la idea que el diablo es algo que está aparte de nuestra propia creación. Cualquier persona en una forma emocional puede decir, es que yo soy un demonio, yo tengo ego, pero no ha comprendido de fondo que es así. Cualquier persona puede decir, yo soy un mísero gusano de la tierra, pero ha comprendido verdaderamente y lo está diciendo con la sinceridad que le debe caracterizar para opinar así. Es decir, este Señor nos llama a la reflexión, y es la reflexión de Dios en nosotros, porque el día que uno comprende de fondo que eso es lo que hay dentro, le quedan dos caminos: continuar con él siendo así o proponerse a mejorar. Es la reflexión de Dios, porque Él tiene todas las partes autónomas de Dios. Ese es el resultado de lo que la madre naturaleza inferior ha hecho en nosotros. Dice la consagración que la naturaleza inferior, algo así, florezca la superior. ¿Pero qué es la naturaleza en nosotros? Es conocido saber que la energía, vamos a decir así, el esperma sagrado, a Raimundo y todo el mundo le llama naturaleza. Pero resulta que si nosotros le preguntamos a Eleuterio Martínez, o valiéndonos de la comprensión que tenemos de esto, ¿qué es la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza en usted? Estamos hablando de afuera. ¿Qué es? La creación, claro. Allí están los animales, están las plantas, están los ríos, están los océanos, está el aire, está el oxígeno, está el fuego, está todo. Es la creación. Eso es eso. Esa es la creación. ¿Qué tenemos? Teníamos que ser así. Lógico, porque tuvimos una caída. Después de la caída, el hombre quedó sometido a los sentidos, que hombre está sometido a los instintos, que hombre sometido a la mente, una serie de cosas, y ellos en proporción del trabajo que hacen dentro de esa creación elaboran los mercurios, o elaboran los hidrógenos que necesitan para hacer todo eso. El día que los religiosos comprendan que la perfección de la persona no parte de aquí, sino que parte de la vida, se acabaría en tantas sectas religiosas y empezaría uno a trabajar sobre sí mismo para mejorar el mundo. No partiría de creer la Biblia y aceptar el Señor y ya está, y esta creación. Tenemos que partir de mejorar esto. Si esto no se mejora, nosotros imposible, más que imposible, hacer la obra. Con esto queremos decir que lo que se dijo en la 14ª joya y en la 13ª no tiene valor si no hacemos el trabajo de ese. La décima tercera joya del dragón amarillo pertenece al Cristo, la décima cuarta al Espíritu y la décima quinta a este. Puede ser que una persona diga, pero esto es mi ciudad y esto no sé por qué, pero ¿dónde está el Padre y el Espíritu? Sino que esto es, vuelvo a decir, la reflexión de Dios. El único, es el único elemento que nosotros tenemos en este momento para producir un cambio. Es la reflexión que hagamos con la conciencia superlativa del ser para dejar de ser. Mientras tanto, no. Es decir, queridos hermanos, pareciera que el tiempo que tenemos de estudiantes gnósticos, así tengamos 40 años, tengamos 20, tengamos 10 o tengamos un año, se ha fundamentado en una doctrina, en una enseñanza que el maestro dio global, pero que desafortunadamente no ha habido cómo descifrar aquel mensaje hasta llevarlo a esto. Este es el abismo, este es el abismo, este es el infierno, este es el mundo inventado y esta es la gloria, todo está ahí. Porque se han mezclado los principios anímicos, se han mezclado las virtudes y se han mezclado la maldad. ¿Todo por qué? Porque dentro de este Señor o dentro de nosotros hay una esencia que le interesa al diablo y le interesa a Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer una diferenciación del trabajo que vamos a hacer para dejar de ser esto. Quitémonos de la cabeza, por favor, hermano. Y voy a hablar en posición de mi sentido. Los hermanos que me sigan acompañando en esto, quítense de la cabeza que ser gnóstico es tener una túnica azul y asistir a un ritual. Eso no es. Eso no es más que el derecho que nos da la venerable Logia Blanca y la misericordia de Dios de entrar a recibir los átomos crísticos en el pan y en el vino para mantener fortalecida una esencia que está embutida dentro de un diablo. No es más. Quítense de la cabeza, hermanos, la creencia que practicando magia sexual van a dejar de ser esto, o vamos a dejarlo. Eso no es así. Esa ha sido una idea errónea, mal entendida. Porque si este Señor, que podemos ser cualquiera de nosotros, come pan y vino en el altar y transmuta, se puede dar hasta el lujo de tener cuerpos solares este demonio y ser terriblemente poderoso, pero como demonio. Puede ser que alguna persona crea que eso no es así, pero nosotros aquí estamos hasta donde se nos ha concedido con la solvencia moral y esotérica para decir que no es así y que de ahí no va a poder salir ningún iniciado calificado si no cambia de ser esto. Y que uno no deja de ser esto, porque transmute, porque como pan y vino, continúo con ese planteamiento. Eso es falso. No me quiero extender tanto en esto para que no queden confusiones, simplemente quiero que quede claro. Voy a sintetizar al máximo para que quede claro que se ha llegado el momento que todo el estudiante gnóstico serio tiene que proponerse a trabajar sobre esto antes que pensar que voy a entrar a las 2 y voy a conseguir una mujer para hacer la obra, pero ¿la obra de quién? Para seguir siendo de este Señor con poderes inclusive con cuerpos orales, pero como diablo. ¿Dónde está el maestro Tau? ¿Qué opina usted de eso? Claro, cuerpos solares, pero con esta figura. Entonces ese es un Hanamusen, con toda la figura del pecado y con poderes solares. Es decir, los peligrosos, los que siempre han acabado con la obra de Cristo, los que siempre han perseguido al Cristo, los que siempre acaban con las instituciones, porque son criaturas que tienen ya una convicción y tienen una fuerza, inclusive en su palabra. No estoy hablando sino de personas común y corriente, que uno las ve en las comunidades. No se les está dando títulos de iniciado ni nada, pero ya tienen eso. Porque la creación de cuerpos solares, de que una persona sea bastante fuerte en la alquimia o en la transmutación, eso no es difícil, eso lo hace cualquiera. Pero como diablo, el día que por una razón u otra esa criatura lo agarre la evolución que tiene que agarrarlo, sufre 20 veces más que una persona que no ha trabajado con la alquimia, con la energía. Ese otro se desintegra fácil porque no tiene esa sólida fuerza que le da la energía. Entonces un demonio de esos sufre 20 veces más, porque tiene que ingresar a una involución donde primero la naturaleza le tiene que desintegrar esos cuerpos solares, después desintegrarle los poderes que adquirió y después desintegrarlo como si fuera un ego común y corriente. Es decir, es el momento de que nos definamos hermanos y no continuemos engañados, echándonos terribles problemas encima, convencidos que estamos por el camino de la redención. Ahí no hay tal redención. Toda persona que no se decida a trabajar en una forma constante y organizada en los puntos que vamos a citar, sinceramente, hermano, no vale la pena y no debe continuar en la cosa, porque se va a causar un terrible problema. Yo sé que ustedes todos vienen aquí a recibir una enseñanza, y así es, pero vamos a entenderla y hagámonos responsables de la enseñanza y del trabajo que estamos realizando. Empezaremos por descifrar uno a uno los puntos del Señor que tenemos aquí, que puede ser yo, puede ser cualquiera de ustedes. Lo que pasa es que si una niña bonita, una señorita bonita, se mira al espejo y dice, qué linda soy, pero no así a nivel psicológico. Puede ser que llegue allí una persona estéticamente no tan bonita, pero internamente tenga una perfección. Así mismo los varones. Puede ser que algún varón de pronto se pare al estar y diga, yo con todo lo poder que tengo y con todo el dinero que tengo y con todo lo que tengo, soy el hombre rey de la tierra. No es más que un triste demonio, un sepulcro blanquecido, como dicen las personas. Nosotros tenemos que ser realistas, por eso a los hermanos nuevos que vienen acá les pedimos excusas, porque aquí nosotros hablamos de la doctrina y la doctrina no tiene parentesco con nadie, porque se moleste o porque no se moleste, se le dice tal como le enseñó Cristo. Cristo decía, la generación de víboras. Mucha gente no entendía qué es lo que quería la gente. comprendíamos eso, porque esto, este elemento es la reflexión de Dios en nosotros. Bueno, este señor le vemos unos cachos. Los cachos representan la maldad de la mente. Si nosotros continuamos utilizando la mente para planificar el mal, como un demonio. Si nosotros utilizamos la mente y la imaginación, vamos a hablar de la mente nomás, para estar experimentando cualquier error que pensemos cometer, no estamos eliminándole los cachos, o sea, el poder que la mente ejerce en nosotros. Internamente, un maestro, un investigador, no necesita de ponerse a hacer tantos estudios. Simplemente ve a un pobre fantasma con sus cachos allí, y ahí lo puede ver esclavo de la mente acá. El estudiante gnóstico debe de hacer una agenda o tener una agenda. Lo que tenga organizado, si es que le es difícil a nivel memoria, ¿qué es el trabajo que tiene que hacer diariamente? A mí me dice la gorda en ocasión, Lari. Ella se admira que a mí no se me pasan detalles, perdónenme que yo hable estas cosas. Pero no se me olvidan, no porque la materia gris de mi cerebro sea mejor que todo, sino porque yo sí tengo 5 minutos para descansar. Son 5 minutos que los tengo para reflexionar sobre lo que tengo que hacer. Y no estar improvisando cosas ni estar subsanando errores con apariencia. Eso no lo hago. Yo tengo que estar claro que a mi mente no le voy a dar campo de que se ponga a divagar con cuestiones que no me interesan. Entonces eso trae como resultado que no se le pasan detalles a uno. Es decir, el despertar no se sucede solo. El despertar es una disciplina que uno se forma y que lo hace mantener en la misma tónica y en la misma constante en relación al trabajo externo e interno que está haciendo. Ese perezoso que no quiere tener ninguna reflexión, que no quiere meditar, que no quiere hacer respiraciones para llegar su cerebro de optimismo, de oxígeno y de todo aquello, para mantener esa alegría y esa expectativa. Si consultamos aquí con el doctor Barrios, una persona que le falta oxígeno en el cerebro, una persona que anda todo bombado allí, se le olvida todo, ¿qué será que mi memoria no me sirve? ¿Qué será que no sé qué? Si yo les digo quién es que me daña la memoria, alza la mano por lo menos la mitad de ustedes, y jóvenes y jovencitas de 18, de 20 años, que me dicen qué será que mi memoria es mala. No es la memoria, es el olvido de nosotros, sobre nosotros mismos. Ya una persona que tenga osteoporosis, sería razonable que tenga mala la memoria, pero el que no tiene por qué estar en esas condiciones, porque ese es un olvido de sí mismo. Si quiere mejorar la memoria, respire mucho diariamente, pero no respirar para vivir, sino para sobrevivir. Llene su cerebro de oxígeno y manténgalo al tanto, todo, manténgalo así. Y yo mantengo así y se me olvidan cosas. ¿Cómo será que no le interesa? No. Le parece normal. Y quieren conseguir eso en la pastillita, y esa es una cuestión de despertar. Esa es una cuestión de la responsabilidad de nosotros. A estas mujeres que tienen niños canzones como esos que hay ahí. Apenas se perdió el niño. Pues ese niño, y se para y se va. ¿Por qué no así con el olvido? ¿Por qué estoy olvidado? ¿Por qué me olvido yo? Dios mío, pero ¿por qué? Y aquí está Jesús sentado. Nos metemos ahí atentos. Pero no, ¿por qué no así cuando el Jesús, de nos olvidamos de nuestro propio Jesús? ¿O no es así? Dígame, doctor, ¿por qué no nos preocupamos de nuestro propio Jesús? De ese interno que tenemos que tener, de ese salvador interno, no solo olvidemos de él, porque caemos en el error, en el olvido. Esos son los cachos. Dicen, el diablo sí que es feo, tiene cachos. ¿Y quién es? Nosotros. Hermanos, pónganse una disciplina, una autodisciplina sobre la mente. No se dejen llevar de esa mente loca, vagabunda, sensual, instintiva, porque ahí están los cachos de Satán. Leemos un chorro de fuego que sale de la corona que se proyecta arriba. Ahí encontramos nosotros aquello de que sexo contra mente y mente contra sexo. Ese fuego no es otro. El que este individuo tiene aquí, abajo, las bajas pasiones, se proyecta por la columna, llega a la cabeza y se proyecta. Y ahí es la íntima relación de la mente con el sexo, y la íntima relación de la mente con el elemento fuego. Ese fuego no tiene por qué estar saliendo arriba. ¿Por qué sale? Por la proyección de tanta sinvergüenzura a través mental. Este fuego tenía que quedar dentro de nosotros, elaborando la perfección y purificándonos. No dejarlo salir. Cuando nosotros, y perdonen que hablemos así, hermano, nunca yo hago, pero hoy estoy así, hermano. Cuando nosotros queremos analizar a una persona, se estudian la forma de mandar pensamientos y no son más que lenguas de fuego que mandan, pero no manda una mente, que eso es distinto. Nosotros nos podemos concentrar aquí y hacer una curación con el cuerpo mental en la Argentina, y eso no es magia negra, porque a nosotros se nos enseña a manejar la mente como vehículo de expresión de Dios. Viaja el cuerpo mental, pero va esa criatura llena de luz, llena de fuerza, llena de amor. Esa es el tocamiento del Ixá. Va alguien donde el enfermo y le hace su curación y regresa al vehículo que la envió. Pero el pensador no es así. Manda son lenguas de fuego que van en una forma como de araña. Llega y envuelven a la persona a la que le envía el pensamiento, por bueno que sea. Ese fuego no lo debemos dejar nosotros escapar. ¿Qué hacemos nosotros transmutando? Y la mente está dejando escapar esa energía por acá. ¿Cuándo nos purificamos, maestro? Nunca. Porque nosotros nos tenemos que convertir en una bola de fuego. Y eso es lo que nos purifica. Eso es lo que nos hace solares. Eso es lo que nos da el aura. Esa aura que se compenetra con el aura del universo. Y somos como estrellas, emitiendo luz a las noches oscuras. ¿Qué dice Juan? Esto es para comprenderlo el día de hoy. Es prácticamente la recta final de la convivencia. Le vemos una estrella en la frente, que el tifón de los brujos está la estrella invertida. El tifón de nosotros, como por caridad, la ponemos con la estrella normal, o sea, con la parte superior arriba. Pero al diablo de los brujos es distinto. Esto es distinto, ¿por qué? Porque este pentagrama en la frente nos está indicando la expresión de esencia que hay adentro. La palabra penta, usted sabe que quiere que se refiere a cinco. Y Y este pentagrama se refiere a que nosotros tenemos elementos tierra, agua, aire, fuego y eterno. Y que entre esos elementos, cinco elementos, está la materia prima de la obra que vamos a hacer. Me quiero referir a la parte sálvica de los alimentos, la parte sálvica de los elementos, que es lo que vamos a emplear en el hidrógeno C2. Entiéndase, la parte sálvica de los alimentos y la parte sálvica de los elementos. La parte tamásica de la tierra es la inercia. La parte tamásica del agua es la laxivia. La parte tamásica del aire es los movimientos que se salen del, es decir, el exceso de trabajo y las luchas mentales. La parte tamásica del fuego es la violencia. La parte tamásica del éter, en este caso, vendría a ser la cristalización de nuestros pensamientos en el sexo, invertirse. Por eso aparece este señor con esa pentagua en la frente. Lo único que nos sirve a nosotros como base de la transformación que vamos a hacer. Pero vuelvo a decir, ¿qué saca una persona con ponerse a trabajar a querer quitarle la figura a este señor? Si uno trabaja sobre la pereza, ¿cómo hace? ¿Qué va a hacer este señor si no trabaja sobre la laxivia? Nos explicaba el maestro el día pasado que hay que hacer una plena diferenciación de lo que es lujuria y lo que es laxivia. La lujuria es cuando el deseo traspasa ciertas barreras, y la laxivia es aquella donde se hace como aquelarres, como eso que hace la mente cuando piensa de una persona, de otra, de otra, de otra, de otra, y es decir, está inmiscuida en la cantidad de lodazales, de lujuria, de laxivia, de pasiones, de bajos instintos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hace este señor para hacer un cambio si no hace una organización de sus pensamientos? El elemento aire estaría siendo derroche. ¿Qué hace este señor para trabajar con la parte sálvica del fuego si no se hace comprensivo, si no se llena de amor, si no se llena de voluntad para callarse, para guardar silencio en el dolor? Acordémonos, ya que hablamos del dolor, que el lamento no es más que sinónimo de debilidad. El que se lamenta de todo, sinceramente no ha entendido la cosa. Cuando uno no la quiere vivir. Si nosotros admitimos que la iniciación es la misma vida, pongamos una comparación y a uno llegan y le roban el carro. Y se pone a preguntar, ¿por qué le robaron el carro? ¿Será? Si eso es una prueba, esto me va a quedar callado. Pero si no es una prueba, ¿qué hace? ¿Grita? Tome eso como la vida. Y no le importa si es una prueba o fue el vecino que lo quería mucho y se lo robó. O porque no lo quería, se lo robó. ¿Qué le importa eso? Es la vida. Y tome eso como la vida, que es la iniciación. No se enrede poniéndole nombres. Llega el puño y le pega un puño y va donde el maestro. Maestro, ese puño me lo colgaron porque yo le pegué un puño la vida pasada. Porque si no es así, entonces yo me voy a ver arreglado. Pero si no puedo, me quedo callado. Como eso no es tanta eso. Ni la biología de la humanidad, ni los dioses, están para decirle, sí, esto es una prueba, sopórtela, pero si no es una prueba, grite. Hermano, eso no es así. Había que tomarla como es y no más. No enredarse en eso, no estar pensando si es una prueba o no es. lo mismo los hermanos. Yo creo que la mujer que tengo no es la que me corresponde. No se da cuenta que la mente lo está engañando porque lo quiere poner a conseguir otra, y lo mismo la mujer. Ese que tengo como que no es. ¿Y entonces por qué lo tiene? Por una casualidad. Esos no son más que demonios disfrazados de buenas intenciones para hacerlo ir a un infierno más denso. Los ojos chispeantes, que los ojos del tifón son así, bolas de fuego, para que nosotros no aprendamos hasta eso. Acuérdese que el gesto más terrible que hay de la ira es la mirada. Otra sensación. El día que la persona sea un Mahatma Gandhi, que mira con ternura el que lo mantiene y dice: Dios lo bendice. Esa es la expresión del alma. Dice el maestro: la vista son el espejo del alma. Se necesita tener una educación en la forma de ver, porque las miradas son llamas de fuego. La vista es el sentido que se relaciona con la mente. Es necesario tener la profundidad de un Gandhi para mirar. Así nosotros nos hacemos acreedores a poder leer el aura del universo, a poder ver en nuestra propia imaginación y profundidad a la Divina Madre, al Padre, a los dioses. Hay que aprender a mirar. Hay que aprender a observar con serenidad y con mística todos los dramas que se presenten a través de ese sentido. Y si no, eso está avivando esa mente loca y por ende dando la existencia real a esos tachos que tenemos que dejar de ver. Uno ve venir una persona y por la mirada y por la actitud que trae ya conoce cuál es el estado anímico de esa persona. ¿O no es así, José? Así es. Es decir, esto es tan sencillo, hermano. Aquí está sintetizado todo lo que hemos hablado esta semana. La cara de becerro o de bestia, que no es de becerro, un becerro no es tan feo, de Tauro, pero también tiene otras mezclas, es la representación del pecado que tenemos. Por eso es que Lucifer lo ven feo. Él no es feo, pero él asume esto porque en el rostro de nosotros está lo que el pecado que tenemos. Dice el maestro Samael que un mentiroso, el karma de un mentiroso es en la próxima vida venir muy feo. ¿Cómo será de terrible eso? Aquel que a todo momento está poniendo la palabra como testigo de sus propios errores está siendo merecedor a venir con un rostro deformado en la próxima vida, como un monstruo. Hay que analizar todas estas cosas, hermano. Acordémonos que el futuro está atrás de nosotros. El futuro no está delante. Si nosotros queremos hacer un futuro mejor, no hagamos lo que ayer hicimos, porque si no se nos convierte en un mañana. Hay que vivir el presente, mejorar el presente, para que no repitamos mañana.